Buenos días. La disputa política a cuenta del Constitucional promete escalar entre Gobierno y Partido Popular ante la renovación del Alto Tribunal por la próxima salida de Cándido Conde Pumpido y la de otros tres miembros más. El Senado tiene en sus manos activar el proceso para designar a los sustitutos en diciembre. Eso sobre el papel, ya que los cambios amenazan con demorarse. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una renovación de la tercera parte de la Corte de Garantías promete rearmar de argumentos al Gobierno y ante todo al PP. La expectativa de una salida negociada en diciembre se antoja nula a pesar del aliciente de un adiós de Cándido Conde Pumpido. Los populares disponen de mayoría absoluta en el Senado, pero sus 144 parlamentarios están aún lejos de los 159 que marcan los tres quintos necesarios para la elección por consenso de cuatro miembros del Constitucional, dos progresistas y dos conservadores. Difícilmente los de Alberto Núñez Feijóo perpetuarán un dominio de la izquierda en el actual alto tribunal de 7-4. Y ojo, hasta 2031, cuando permanece al servicio de los intereses de Pedro Sánchez tras avalar la ley de amnistía o aplicarse al borrado del caso de los ERE. La escalada de la tensión se ha incrustado así en el sistema. La posibilidad, además, de unas elecciones generales anticipadas empujaría al Partido Popular al bloqueo de todo el proceso de designación, aunque arrecien las presiones.
Y por otro lado, la Comisión Europea suspenderá durante 6 meses su respuesta contra las medidas arancelarias de Donald Trump. La orden entra hoy en vigor después de que se llegara a un acuerdo en la reunión mantenida entre el mandatario estadounidense y Ursula von der Leyen el pasado 27 de julio. Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Bruselas pausará hoy, mediante un procedimiento urgente, la única respuesta europea a los aranceles de Estados Unidos que habían acordado los 27. Lo hará durante 6 meses y sin tener que consultar a las capitales europeas. Se trata de un paquete de medidas que afecta a 93.000 millones de euros en exportaciones americanas. La Comisión frenará este contraataque por segunda vez, ya lo hizo en abril, para allanar el camino a un acuerdo comercial que frenase la guerra arancelaria. Pese a esta pausa, será en la medianoche del próximo jueves cuando Washington empiece a aplicar ese arancel pactado con Bruselas del 15%. El acuerdo sigue siendo político y no hay un texto que lo recoja. Por ello, la Unión Europea sigue negociando para incluir más sectores, además del aeronáutico y el químico, entre las excepciones a esa tasa general.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto mientras la segunda ola de calor del verano sigue azotando el país. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días. Hoy el calor sigue en gran parte del país con máximas propias de ola de calor. 39 grados en la capital, 39 en Sevilla y 41 en Cáceres. Se activará la alerta naranja por altas temperaturas a partir del mediodía en Andalucía, Extremadura, regiones del centro, Galicia y Cataluña. La ola de calor ha dejado este lunes un muerto en Badajoz que se suma a los 1.500 en lo que va de verano. La EMET recomienda evitar salir a la calle durante las horas de más calor. El meteorólogo de Meteorez, José Miguel Villa, nos ha dado más información sobre este fenómeno.
Sobre todo va a ser zonas de interior del centro y del sur de la península, principalmente centro y sur de la península. De momento se está librando un poco el Mediterráneo, aunque también está haciendo calor. Con las últimas informaciones que he podido consultar, pues no se ve de momento ese final cerca.
Las Islas Canarias y sobre todo el Cantábrico van a gozar de una bajada de temperaturas de hasta 6 grados, donde incluso podrá llegar a llover. Polvo sahariano llegará a Andalucía y puntos de Extremadura.
5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Seguimos poniendo las calles y hoy lo vamos a hacer en esta hora hablando de Canfranc, una localidad situada en pleno Pirineo Ostense que atesora una historia singular. Su término, que va desde la misma frontera francesa hasta los carrascales de Villanúa, la convirtió en punto clave de paso entre España y el país vecino. Y su gran emblema es, sin duda, la Estación Internacional. Inaugurada en 1928 por Alfonso XIII, El tráfico se suspendió durante la Guerra Civil para evitar una posible intervención francesa. Terminado ya el conflicto, la comunicación se recuperó y su papel fue aún mayor. Fernando Sánchez es el alcalde de la localidad y nos contaba en COPE cómo la estación fue clave también durante la Segunda Guerra Mundial.
Aquí lo utilizaban tanto los alemanes para sacar el oro de Alemania a través de que venía aquí a Canfranc y luego iba en camiones a Portugal, como también para llevar materias primas desde España que necesitaban para los planes bélicos, ¿no? Y la resistencia que también estuvo aquí instalada en la estación de Canfranc también pasó documentación muy importante a través de esta vía de comunicación, ¿no? Porque quedaba un poco aislada.
La estación de Canfranc ha vivido varias etapas. En 1970, un grave accidente cortó el tráfico internacional. A comienzos de este siglo arrancaron distintos proyectos de rehabilitación y en 2021 los primeros viajeros llegaron a la nueva estación instalada en dos antiguos hangares de mercancías. Ahora, tras una segunda renovación integral, Adif ha reactivado el servicio de la mítica línea 56 que conecta Zaragoza y Canfranc, llamada a impulsar con fuerza el turismo local.
Hay una altísima competencia a nivel turístico, ¿no? Yo siempre defiendo que aquellos sitios que tengan singularidades son los que van a triunfar, ¿no? Y tener un tren turístico histórico es un producto singular que da calidad, alta calidad al destino. Y también para ti es muy importante tener buenas comunicaciones en transporte colectivo. Y además el ferrocarril, pues yo creo que tiene muchísimo futuro.
Para vivir la experiencia de esta línea centenaria hay dos propuestas. La primera es el tren turístico expreso de Canfranc, una experiencia que nos devuelve a los años 30 y con él recorremos pues el Valle del Aragón en un ferrocarril que podríamos decir que es histórico. Carlos Abadías, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza, lo explica así.
Se han recuperado 4 vehículos históricos, 4 coches de viajeros de diferentes épocas, hay 2 de ellos de los años 30 y otros 2 de los años 50, que han sido completamente rehabilitados y que permiten que el viajero pueda disfrutar de un paisaje diferente en la línea de Canfranc, en el Pirineo, con un interventor y unas botas que te van a explicar la historia. Vas a poder conocer las diferentes maneras de viajar.
Con una locomotora de los 50 y coches de los 30, la compañía ofrece 3 paquetes distintos para disfrutar del viaje. En total, 3 frecuencias por sentido y hasta 250 plazas por trayecto de unos 30 minutos entre Jaca y Canfranc, con un paisaje y una historia que atrapan al viajero.
Se producía el intercambio entre los trenes del ancho que circulaban por Francia, el ancho de vía que circulaba por Francia, con los trenes españoles. Ha sido un tren que ha dinamizado Aragón, que vertebra todo el territorio, que lo cruza de norte a sur y que nos permitía estar conectados con Europa y que permitió que Canfranc fuera pues, una especie de Casablanca con sus espías, sus gendarmes.
Esta es la primera opción. La segunda invita a sentirse espía de la época. Volver a Canfranc, una ruta de novela premiada como mejor experiencia de Aragón en 2021, propone una representación teatral a bordo del canfranero. Nos lo cuenta Isabel Luzón, responsable de la agencia que impulsa esta actividad.
Hablamos con Renfe, con Manuel Bueno, que es el actor que encarna este personaje también, y con Rosario Herrero, la autora, que nos dio permiso para poder usar su título. La gente no lo conocía, no sabía ni que podía ir casi en tren, tenía un uso muy escaso, y decidimos apostar por esa vía de que la gente cogiera el canfranero, que viera cómo se vivía entonces y cómo se subía, porque el trayecto, la verdad es que es muy bonito.
Basada en hechos reales, Volver a Canfranc nos sitúa en una estación internacional bajo control de la Alemania nazi, donde personas anónimas ayudaron a víctimas del Holocausto arriesgando su vida. Para meterse en el papel, se anima a los asistentes a acudir también ellos un poco, integrados, ¿no?, con vestimenta de los años 40 y a participar incluso en la puesta en escena.
Es una oportunidad única de vivir lo que se vivieron en esos años 40, cuando había que lindar con los alemanes, con los franceses, con los españoles, y conocer un poco la historia de primera mano. Todos nos metemos en la piel de los espías y todos participamos dentro. Nos reímos mucho, gritamos y al final acabamos siendo unos completos espías cuando llegamos a Jaca.
Pues de momento ambas propuestas están funcionando muy bien, por lo que nos cuentan, con miles de entradas ya vendidas. El regreso de la actividad a la Estación Internacional de Canfranc es una magnífica noticia que ojalá sea el primer paso para recuperar la conexión ferroviaria a ambos lados del Pirineo. Son las 5 y 9 de la madrugada, 4 y 9 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles. Y es que estamos dando comienzo al último tramo del programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hoy es martes 5 de agosto de 2025, Nuestra Señora de las Nieves, y vamos a acompañarte hasta las 6 de la madrugada. Pero en ese cometido, para acompañarte, para entretenerte, para darte un poquito de alegría, de vidilla a estas horas, no estoy solo, no me encuentro aquí yo diciendo, bueno, pues a ver qué hago ahora. No. Está Ana Quílez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Ana, lo primero que vamos a hacer es explicarles a los ponedores que se acaban de incorporar, sí, a los que les damos la bienvenida, que estamos hablando con ellos de un tema muy recurrente para nosotros,
sí,
para
muy,
los ponedores.
Sí, muy recurrente, que conocemos bien de primera mano, que estamos hablando del insomnio, sobre todo de este que aparece ahora con el calor que estamos teniendo estos días. Por eso les estamos preguntando a los ponedores y hablando con ellos si notan que duermen peor estos días o duermen igual, porque tienen un don para dormir, sean las circunstancias que sean, qué hábitos de sueño tienen también, si son capaces de dormir de tirón o van a trompicones. Y también el mundo siesta, que es muy amplio, que aquí en España somos unos maestros, pues también. Si eres de echarte siesta, si no, si dices yo me paso despierto todo el día, que si no, no duermo por la noche. Pues todo eso es lo que estamos leyendo también de nuestros ponedores. Hay gente que le cuesta más dormir, gente que no, gente que tiene el aire acondicionado y duerme con él, otros que le molesta el ruido de la calle, pues un poquito de
que
todo.
Que nos lo cuenten. Bueno, en esta última hora de programa, Ana, también hemos preparado cosas para los ponedores. Sí. ¿De qué hablamos?
Pues vamos a abrir, como siempre, el teléfono para conocer a uno de los ponedores que nos escuchan todas las madrugadas, para conocer su historia, pero vamos, al dedillo, que nos cuente un poquito por qué nos está escuchando a estas horas. Seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo, que esta semana está dedicada a Karol G, al artista que con sus lanzamientos musicales se ha convertido en la reina de los últimos veranos. Y, por supuesto, al ser martes, daremos la respuesta a nuestro tutorial de hoy.
Perfecto, me parece genial todo lo que tenemos preparado. Vamos a contarles también a los ponedores que hoy estamos hablando. Ah, bueno, no, si lo hemos dicho, claro, yo estoy con un lío. Iba a repetirles otra vez lo del Facebook.
Bueno, que sí, que nos lo pueden volver a decir.
Estoy ya como los abuelos, que a veces que te repites porque, bueno, pues estamos igual, la verdad. Bueno,
sí, del insomnio. Estamos hablando
del insomnio, si es que ves, esto es lo que tiene no dormir bien, pues al final te repites como el ajo. Bueno, lo que sí que te voy a repetir son las vías de participación, que además de en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, también nos encuentras en el teléfono de estudio, en el 950-6006. Y ahora sí que sí, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
así nos plantamos a las 5:16 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, como decíamos, hablando del insomnio. Jorge Navarro dice que es que hace todo menos en verano, que no solamente duerme, que duerme menos, pero que también come menos.
Bueno, oye, pues será de los pocos, yo creo que a lo mejor adelgaza en verano.
No sabemos qué más hace menos, pero todo lo reduce.
Sara nos dice, pues mira, yo sí soy del deporte nacional, me gusta dormir una buena siesta.
Claro.
Y dice, yo intento dormir mínimo 6-7 horas de noche. El sueño, la verdad, es que regenera. Sara, si eres capaz de echarte una buena siesta y luego dormirte 7 horas de noche, a mí ya me pareces una heroína, porque, ojito, ¿eh?
Bueno, es que hay gente que tiene esa capacidad.
Sí, porque tienes ahí buena capacidad para dormir mucho y se agradece un montón. María nos dice, mira, yo duermo a tramos, ya que trabajar a turnos, la verdad que descontrola el sueño.
Sí, es que, lo claro, de trabajar a turnos es casi peor, siempre lo digo, que lo nuestro, Ana.
Sí.
Nosotros tenemos siempre el mismo horario, entonces nos cuesta un poquito el fin de semana, el llevar una vida normal, nos cuesta bastante cuando te vas de vacaciones, esos 3 o 4 primeros días, estás descontrolado, pero lo que es durante la semana...
Tienes tu rutina.
Mi cuerpo está acostumbrado a dormir en esa hora y como que se ha hecho a ello.
Sí, lo malo es eso, cuando te cambian, pero, claro, si yo por 2 días un horario, otros 2 otro...
Y los de la semana, una semana de mañana, una semana de tarde y una semana de noche.
Sí, eso por ejemplo, los,
se vuelve loco.
Los pobres enfermeros, seguratas también, camioneros.
Y muchas fábricas.
Muchas fábricas, sí, tiene que ser horrible. Yo prefiero lo nuestro, Bea, que es lo que tú dices, por lo menos puedes tener una rutina.
Así
Isabel
es.
Nos dice también que la verdad es que a pesar de tomar pastillas para el dolor de espalda y para dormir, me paso la noche despierta escuchándoos, y si tengo que dormir la siesta, ya entonces sí que no duermo apenas. Claro que también están esos casos. O Juan Caminero, que nos dice, mira, un poquito de siesta es recomendable. Va muy bien para el buen funcionamiento de... Funcionamiento,
que,
sí, alteración
que
del
no
sueño.
Que no es broma, que no es broma. El problema son nuestras siestas, que
claro,
la mía es de pijama y orinal algunas veces. Pero la siesta esta de los 25, 30 minutos está no recomendada, recomendadísima por los médicos. Dicen que no más. Que una buena siesta debe estar entre los 20... 15, 30 minutos.
Sí, porque...
Que es como la cabezadita.
Luego ya irte a veces, que a mí me ha pasado, típica siesta de 2-3 horas, que se te cae hasta la babita.
Bueno, que yo me he puesto el pijama y me he metido en la cama.
Yo en la cama, aunque sea para 20 minutos, me tumbo, ¿eh?
Y luego ni quien te aguante. ¿Sabes qué te digo? Que te levantas cabezona, no, lo siguiente.
Sí. No sabes a veces ni cómo te llamas ni dónde estás.
Estás con un mosqueo durante la próxima media hora ni me hables, ¿eh?
A mí me pasa que con lo de las siestas de 20 minutos, yo me tumbo, me pongo la alarma y más de la mitad de ese tiempo estoy pensando que me va a sonar la alarma, entonces no me duermo, me estreso y no me duermo, entonces siempre tengo que retrasarla, no duermo nunca si la hago cortita.
Claro, sí, es que es complicado. Oye, tenemos creo que mensajes en el WhatsApp 662-942-605 donde los ponedores se han animado a contarnos.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
Buenas.
Mi nombre es Emi López. Estoy ingresada en el Hospital Quirón de Toledo.
Vaya.
No he dormido en toda la noche, aunque en este hospital son todos muy amables conmigo, pero me he roto un tobillo y el final del peroné y tengo que organizar mi vida porque en el próximo mes tengo que ir en silla de ruedas.
Claro.
A ver cómo lo hago, madre mía. ¿Queréis saberlo? Llamarme, os lo cuento.
Bueno, pues nada, oye, cómo ha cebado, la historia.
Anda, sí.
Este valdría para la radio, el cebito, cómo lo ha puesto.
Sí.
Vamos a darle un toque para que nos cuente en esta semana, porque la cosa tiene pinta de ir para largo, jolín.
Sí. Hay que saber también cómo se lo ha hecho.
Y el peroné.
Ahí nos ha querido dejar también con la intriga.
Además, te deja incapacitado completamente una fractura de ese tipo. Menudo disgusto, la verdad. Creo que hay no hay otra nota. Vale, que estaba yo confundida. Creía que había una segunda nota de voz. Bueno, pues déjamela, 662-942-605, ponedor, y te vamos a escuchar. Pero tenemos que seguir jugando. Adivina el tutorial. Nos encanta los martes concursar contigo, ponedor, el ofrecerte, bueno, pues esta ideaca, nunca mejor dicho, que lleva ya unos años con nosotros y que a lo largo de este tiempo nos ha enseñado a hacer un montón de cosas. De esto
muchísimas.
Que, yo ya es verdad que cada vez que digo, ¿y cómo se monta esta mesa? No encuentro aquí el tutorial. Oye, se me ha roto, ¿cómo puedo arreglar? Tutorial.
Es que es muy práctico.
Bueno, he buscado en un tutorial de YouTube cómo descorchar una botella de champán porque no era capaz. Y es bueno, que ¿sabes qué ocurre? Que cuando siempre tienes al lado a alguien que la descorcha,
claro,
por ti,
cuando te toca a ti no hacerlo.
Y de repente te encuentras que dices, pues no está el que siempre la descorcha y estoy sí. aquí con, y nadie
yo
sabíamos.
Yo siempre he tenido que mirarlo temas móviles.
También.
¿Cómo hacer, cómo poner el protector de la pantalla? Yo no sé cuántos tutoriales me he visto.
Para que no salgan pompitas.
Y igualmente me salen pompitas. Y ya he llegado un momento que he dicho, yo ya desisto, yo voy a la tienda y que me lo pongan.
Y que me lo pongan.
Porque yo, ya no da igual, gusta. La culpa no es del tutorial, la culpa ya es mía.
Así es. Bueno, pues adivina el tutorial, estamos jugando desde las 4 de la mañana. Es muy fácil, ¿eh? Ana lo que hace es poner unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo se hace una cosa. Y los ponedores lo que tienen que hacer, pues adivinar qué es lo que nos está enseñando a hacer, vamos, el mecanismo sí. un chupete.
Sí, 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 es el mecanismo más como semana a semana es lo mismo, yo creo que ya los que nos llevan escuchando unos días ya saben cómo funciona, pero es eso, al final te hemos dado ya de momento dos pistas uh-huh. en este tramo de las cuatro y ahora toca poner la tercera. Pero
perfecto.
Claro, yo no soy una persona tan mala realmente y no quiero que solamente... Si te acabas de conectar a nosotros, escuches la tercera y digas, uy, 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 yo aquí me he perdido cosas. O que por lo que sea, escuchas las dos primeras y dices, estoy perdidísimo.
A ver, pues venga.
Entonces,
¿qué hacemos
vamos a
en
poner,
esos casos?
Vamos a poner las tres pistas y así pues te ayudo un poquitito más. Vamos a empezar con la primera.
Venga.
Una de las cosas más importantes es el replanteo. Siempre tiene que ser en la dirección hacia la luz más natural que hay. Pero ¿qué más tenemos que fijarnos? Buscar... la escuadra.
A mí esto de la luz me ha dejado loca.
Es que yo incluso viendo el tutorial decía, anda, mira, qué curioso, ¿sabes? No se me habría ocurrido a mí tampoco. Me cayó el regalo del cielo para la primera pista, la verdad, no voy a mentir.
A mí me ha dejado loca.
Es difícil la primera pista. Por eso hay una segunda. Vamos a ver si con esta atinamos algo más.
Venga.
Medimos la anchura, dividimos a esta medida y veremos cuántas piezas nos entran. Si nos entran unas piezas pequeñas de 2 o 3 centímetros, pues lo que vamos a hacer es, al lugar de empezar con entera desde aquí, cortaremos.
Cortaremos. Y ahí nos hemos quedado. En cortaremos.
En la entera, no sé
piezas,
qué,
cortaremos. Bueno, ahora ya estamos
seguimos
todos
un poco
al día.
Liados todavía.
Sí. Ahora que ya todos hemos escuchado lo mismo,
sí.
Vamos a por la tercera pista.
Venga.
Hemos puesto los topes y aquí, donde está el azulejo, lo hemos recortado un poquito. Tiene que estar separado de las paredes por todos los sitios. Aquí, con el dedito, miramos para que esté en la misma línea y solo bajamos. Si vemos que tienes aquí una separación, hacemos un golpe así. Ya está la primera fila.
¡Hala! Yo creo que esta vez hay más palabras... clave dicha.
Sí, hombre. Tú, Ana, siempre en la
en
última
la tercera,
sabemos
yo...
que es cuando tú ahí levantas la mano.
Claro, porque soy mala hasta cierto punto. Además, estamos en verano. No
y además, parecía en la primera parecía que iban bien, pero luego hay alguno que se ha desencaminado un poquito.
Sí, entonces, claro, en la tercera hay que volver a reconducir al rebaño.
Pues nada, Ana, ya lo único que queda es saber qué es lo que tienen que
tienen
hacer
que
los
hacer.
Ponedores para ganar.
Sí, pues nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos cómo se llaman, desde dónde nos mandan esa nota de voz y diciendo con la pista número 3 iba a decir el ponedor el tutorial nos está enseñando
lo que nos están enseñando a hacer, ¿no,
sí,
hija?
Sí, efectivamente, es que ya está y bla 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 es la parte que tu ponedor rellenas con tus palabras. El WhatsApp del programa 662-942-605.
Perfecto, Ana, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ponedor, dejarnos ahí una nota de voz y a ver si ganas. Y ahora a las 5:25 de la madrugada vamos a hablar de algo que nos viene muy bien en verano. Todavía es temprano, es prontito para notar la subida de las temperaturas, son las 5:26 de la mañana, pero en unas horas los termómetros van a empezar a subir y según nos contaba Ana cuando daba el tiempo, lo van a hacer bastante. Así que el tema de ahora nos viene que ni al pelo. Vamos a hablar sobre un nuevo y necesario fenómeno que podemos disfrutar paseando por cada vez más pueblos y ciudades españolas, los conocidos como refugios climáticos. Según un estudio de investigaciones turísticas de la Universidad de Alicante, actualmente hay más de 2.000 refugios climáticos en nuestro país, uno por cada 23.000 habitantes, aunque la tendencia va a más. Para hablar de todo ello nos acompaña Sigfrido Herráez, que es doctor en urbanismo y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, de la COAM. Sigfrido, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches a todos vuestros oyentes y a vosotros.
Sigfrido, si te parece, vamos directamente al grano. ¿Qué es un refugio climático, para que los ponedores lo entiendan?
Un sitio donde los ciudadanos, en estos momentos, las temperaturas hacen necesario ese refugio, llegan y están con un confort que no tienen en el resto de lugares. ¿Qué quiere decir, a grosso modo? Pues que en estos días de temperaturas elevadas no podemos estar en determinados espacios que normalmente ocupamos, sean nuestras casas, sean las calles por las que transitamos, y hay que buscar lugares, espacios donde efectivamente ese confort nos invite pues a estar, a permanecer y vamos a decir a sobrevivir, ¿no? Por eso es muy importante que las administraciones, que es de lo que se trata, establezcan esta especie de refugios climáticos, de espacios donde los ciudadanos tienen una temperatura y un confort, como digo, suficiente. Y ahí están pues todos los espacios, vamos a decir, públicos que hay en la mayoría de los ayuntamientos, es decir, se abren en estos momentos pues centros culturales, centros sociales, centros de mayores que ocupan otros ciudadanos que por rigores del tiempo, como digo, entran ahí, ¿no? Y se refugian, es buena palabra, la palabra refugio, se refugian de estos extremos de temperaturas y luego existen los refugios naturales, los refugios que siempre estuvieron, ¿no? Es decir, las laderas de los ríos, los lugares donde de manera natural y tradicional los ciudadanos iban cuando más calor hacía pues a estar, a descansar, a pasar esas horas por lo menos de más calor, ¿no? Y ahí están, y cada vez hay más, y son refugios que se van produciendo, ya digo, por el diseño urbano, porque hay árboles, hay agua, hay láminas de agua, etcétera, y bueno, pues ahí están esos parques y jardines que hay en nuestras ciudades y que se llenan estos días de más calor.
Claro. Cuando hablamos de refugios climáticos, ¿cómo de importante es elegir bien la ubicación? No sé, ¿cuál sería el lugar ideal?
Bueno, en realidad en estas temperaturas extremas que tenemos en un clima continental como el de nuestra querida España, pues realmente es difícil escapar de esos 40 y tantos grados que existen en las calles, sobre todo en el asfalto y en el cemento, ¿eh? Y es fácil pensar que en esas laderas de los ríos, en esos lugares, ahora mismo la figura del Parque de Madrid-Río ha establecido el gran refugio climático, es decir, era un espacio ocupado por asfalto, por carreteras, que ahora mismo ocupan los ciudadanos, incluso en las horas de más calor, pues con sus bicicletas, sus pequeños ejercicios y desde luego paseando o simplemente descansando en sus bancos, ¿no? Antiguamente estaban pues el Retiro, la Casa de Campo, es decir, todos esos espacios que en la Ciudad de Madrid, como digo, han ocupado de manera natural los ciudadanos. En el resto de España pasa igual, es decir, cada ciudadano, sobre todo los que han vivido un tiempo en una ciudad o en un pueblo, saben dónde sopla el aire, como dicen, ¿no? Es decir, dónde el viento ligero o esa brisa en estos días de más calor es suficiente para sobrevivir. Y el peligro siempre está en los que tienen que trabajar, es decir, en los que tienen que sufrir, por desgracia, los rigores del verano, también del invierno, ¿eh? No hablamos ahora de los menos 10 grados que a veces tienen que aguantar nuestros jardineros o nuestros limpiadores de calle. Y yo creo que ahí es donde también hay que extremar por parte de las administraciones, no sé si refugios climáticos o por lo menos, pues eso, unos descansos, unos tiempos de descanso, unas hidrataciones, un reparto de agua, una serie de circunstancias que hacen necesario desde luego estas temperaturas extremas que estamos viviendo, ¿no? Incluso el que se les marque en su horario y su reparto de trabajo los espacios que deben ocupar en determinados lugares y momentos para descansar, es decir, para que efectivamente ellos no son conscientes de la temperatura que pueden llegar a adquirir y de manera casi, vamos a decir, obligatoria, tengan esas paradas, esos espacios de refugio climático dentro de su itinerario de trabajo. Uh-huh.
Con estos refugios artificiales que están aflorando cada vez más en pueblos y ciudades, he visto que muchos utilizan plantas, toldos, bueno, ¿importa mucho el material?
Sí, absolutamente. Nosotros fuimos responsables de un primer árbol bioclimático artificial en Vallecas, en el ensanche de Vallecas, que es una especie de artilugio metálico, etcétera, que hace que con unas humedades que se difuminan en el ambiente, pues se haga realmente agradable el espacio, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones está cuidado, es decir, no es lo mismo meterse en verano debajo de un toldo plástico que de un toldo vegetal, que además permite la pasada a su través de la pequeña brisa, ¿no? Pues eso, que es fácil de entender, yo creo que es muy significativo. Yo siempre pongo un ejemplo que es el árbol de hoja caduca, es decir, un árbol que delante de nuestra fachada evita el soleamiento en este tiempo de verano porque está poblado de hojas, y en invierno pierde las hojas y permite el paso de los rayos de sol. Bueno, pues esa especie de fomento del bioclimatismo de manera natural, porque es más natural que un árbol, no hay nada, creo que también hay que recuperarlo poco a poco. Es decir, cuando estamos viendo que las temperaturas y que el tiempo atmosférico no nos acompaña, incluso nos agrede, podríamos hablar de cierta agresión en verano y en invierno de la temperatura, pues hay que protegerse. ¿Cómo nos protegemos? Pues de dos formas. De forma natural, como digo, con árboles, con espacios que de manera natural se diseñan desde el propio urbanismo de la ciudad. Otro ejemplo que pongo siempre es la dirección de las calles. El trazar un nuevo desarrollo urbanístico teniendo en cuenta las máximas inclinaciones a la hora de pensar en de dónde viene el viento en esa zona de la ciudad, pues a veces simplifica que en verano, y sobre todo, podamos atravesar esas calles además teniendo sombra, ¿no? Pues todo este tipo de cuestiones, ya digo, naturales, igual que las artificiales, llegaríamos ya al extremo del aire acondicionado en determinados espacios, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que ser también eficientes desde el punto de vista energético. Es decir, no es ilimitada la posibilidad que tenemos de gastar energía en calentar o en enfriar nuestros espacios, y por eso pues cuantas más medidas naturales, vamos a decir, y pasivas, que es como se denominan, mejor.
En lo que llevamos de entrevista, yo estoy convencida que le han preguntado muchas veces, ¿es caro hacer un refugio? ¿Se lo podría permitir cualquier pueblo, por pequeño que este sea?
Absolutamente. Estamos hablando de refugios muy baratos, porque son naturales, porque es sembrar árboles, porque es cuidar jardines, porque es establecer una lámina de agua, una fuente, pues cualquiera de estas cuestiones que estamos acostumbrados a ver, que poco a poco los municipios van haciendo, y que yo creo que efectivamente son fundamentales a la hora de protegernos contra las temperaturas. Yo creo que cada municipio, cada pueblo tiene unas posibilidades económicas y tiene que evaluar, medir un poco estas cuestiones. Ya digo que en una plaza de un pueblo sembrar 5 árboles que antes no había es relativamente barato, seguramente más que muchas de las cuestiones en las que se gasta dinero, y eso establece una suficiencia a la hora de eso, con unos bancos, etcétera, establece una suficiencia a la hora de poder vivir. Y ahí los ciudadanos además acuden de manera natural. Es decir, al día siguiente de tener esas circunstancias, los ciudadanos de ese pueblo se acercan y viven esto, ¿no? Si además logramos insuflar una humedad a través de difuminar agua en el ambiente de ese punto, mejor. Pero eso que empieza a ser ya caro y que empieza a ser artificial, tal vez no esté al alcance económico de muchos, municipios. Y lo otro sí, el sembrar un árbol, el poner unos bancos, etcétera, el establecer zonas donde estas temperaturas se puedan, vuelvo a utilizar la palabra, sobrevivir.
He visto que desde el COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, organizan talleres para niños de primaria relacionados con los refugios, con la creación de estas sombras. ¿Cómo podemos educar a los más pequeños en todos estos temas?
La sociedad se está mentalizando, los colegios están haciendo un buen trabajo en este aspecto, es decir, en decirle al niño que hay que beber mucho más agua en verano, que hay que hidratarse, que no hay que tomar bebidas azucaradas, etcétera, que lo que provocan es justo lo contrario. Es decir, se está trabajando muy bien y nosotros lo hacemos desde el punto de vista de arquitecto. Es decir, les contamos pues dónde y cómo se pueden proteger. No es lo mismo ahora mismo tener o hacer un paseo en nuestras ciudades por la sombra que por el sol, de manera evidente y clara se nota, pero que además sepamos dónde están las líneas de máxima, donde más vientos o brisas se producen en verano, también es importante. Y todo este conocimiento de lo natural, de lo que la naturaleza nos regala, es muy importante. Es decir, y mentalizarles sobre la importancia del cuidado de los jardines y espacios verdes de nuestras ciudades, pues imagínate, ¿no? Es decir, al final ellos saben que ahí está la vida, que la vida del futuro de las ciudades depende de estos espacios naturales que se están fomentando y que se crean ex novo. Es decir, es muy bonito enseñarle a un niño lo que era la M30 y lo que es hoy Madrid Río, ¿no? En el caso de Madrid. Pero esto está extendiéndose a ciudades y municipios, incluso pequeños, ¿no? Y ponerle la foto del antes y el después de una intervención de la administración, pues también le interesa de manera especial porque efectivamente ve cómo se puede mejorar el futuro medioambiental de nuestras ciudades y pueblos.
Pues tenemos que ir terminando, Sigfrido, no sé, para ti como doctor en urbanismo y más a nivel personal, ¿cómo podemos mejorar nuestro urbanismo? ¿Cómo deberían ser los pueblos y las ciudades de España en el futuro?
Bueno, precisamente en esos cursos de doctorado, algunos de los que yo hice, aunque hace ya muchos años, tenía que ver con el espacio público, ¿no? Es decir, el cómo se mejora el espacio público no es un ejercicio puramente estético. Es decir, el establecer una piedra natural frente a un cemento o un espacio con zonas verdes en vez de duro, pues es, entre comillas, estético. Detrás hay un fondo de la cuestión medioambiental que me parece mucho más interesante. Es decir, ahora la polémica es si tenemos que establecer en las plazas tradicionales de Castilla, un pavimento filtrante y, por tanto, que permita la entrada de agua y que refresque y ese frescor se mantenga durante la noche y durante el día todavía permanezca, o esas plazas duras, ¿no?, que en un momento determinado han sido, vamos a decirlo, de moda, ¿no?
Pues Sigfrido Herráez, doctor en urbanismo y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada y por contarnos esto tan interesante sobre los refugios climáticos.
Gracias a vosotros y que sigáis poniendo bien las calles y prosperando, que las calles se ponen, los ponedores de calles existen, estáis ahí muy atentos a la emisora, a COPE, y a partir de ahí se produce todo esto de lo que hemos hablado hoy. Una vez que las calles están situadas, son tomadas por los ciudadanos que las sufren, ¿no? Y es importante trabajar en ellas para que cada vez sea más confortable transitar por ellas.
Así es, Sigfrido. Ojalá, la verdad, que sean las ciudades cada vez más confortables para vivir. 5:41 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles. Feels good. Oh, Me recuerda tanto esta canción a Top Gun, forma parte claro. de la banda sonora y me recuerda muchísimo, bueno, buenos recuerdos. Además, tenemos que seguir poniendo las calles, pero de una manera muy especial, y es conociendo en esta hora y en este ratito las profesiones de nuestros ponedores, porque se nos llena la boca hablar de que hay gente poniendo las calles, pero no sabemos cómo.
Muy feo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y lo vamos a descubrir. Por ejemplo, tengo a María Dolores. Ella es licenciada en Derecho, es procuradora de los tribunales, se dedica a ello desde 1991 y dice que en estas horas de la madrugada es cuando mejor se concentra para ver algunos de los casos que tiene. Así que ahí anda liada poniendo las calles y
bien concentrada,
y los juzgados.
¿No? Marta también nos dice, hola equipazo, soy de Marbella, vigilo una urbanización a las afueras de allí en Málaga. Soy ponedora desde hace 2 años que os descubrí. Me encanta el programa y me animáis las madrugadas.
Buenos días, soy José Manuel Morillo y voy de Sevilla para Madrid. Voy llegando a Trujillo, pertenezco a un retén de incendios forestales en la Comunidad de Madrid, de maquinaria pesada. Y nada, empezamos la guardia de 5 días hoy y vamos a ver qué tal se da la semana. Un saludo para todo el grupo de ponedores y un saludo.
Pues qué tal se da la semana, esperemos que tranquilita, que
sí,
es lo que todos
sí,
deseamos, que no tenga que tú no tengas mucho trabajo. Cuanto menos trabajo tengas tú, mejor para todos. Luego está María Dolores, que nos cuenta que es charcutera, que es cortadora de jamón y que le encanta además su trabajo. Es una ponedora que madruga mucho porque antes de ir a su trabajo le gusta dejar todo hecho en casa.
Claro que sí. Juan Pedro nos dice, buenas noches, buenos días o lo que sea. Vea y ponedores, soy recepcionista en un hotel en Mallorca. En verano no paramos y por las noches pues me hacéis muchísima compañía. Gracias por estar ahí siempre.
Buenos días, Pulpo y compañía de Bea. Aquí un trabajador extremeño curando olivos superintensivos. Y soy ponedor. Sí.
Y tenemos a Víctor Manuel, dice, lo mío es el reparto de bebidas blancas, cajas y barriles de cerveza, vino y demás. Llevo un camión de 8 huecos y tengo que decirte que soy ponedor.
Luis nos dice, Bea, Ana, ponedores, muy buenos días. Trabajo de noche en una farmacia en Málaga, está abierta a las 24 horas y yo me he pedido las noches para poder escucharos tranquilamente porque sois muy divertidos y me encanta la variedad de temas que tratáis. Soy ponedor.
Buenas madrugadas, ponedores. Soy David Retamar, el abogado del Alba, repasando casos para dejar todo bien cerrado. Soy ponedor.
Tenemos a muchos abogados que dicen
sí.
lo que les gusta es madrugar, levantarse tempranito y poner las calles mientras que ellos pues van avanzando en sus labores. Nos parece estupendo. Gracias de verdad a todos los que nos habéis dejado notas de voz en el 662-942-605, vuestras audiorondas y por supuesto también los mensajes en Facebook que hemos leído. Pero ahora toca seguir viajando con nuestra máquina del tiempo. Lo decíamos ayer, la persona, la artista con la que vamos a viajar en el tiempo esta semana es Karol G. ¿Por qué la hemos elegido a ella? Bueno, nos encontramos en verano, siempre en verano hablamos de lo de la canción del verano y es que no hay ninguna duda, es decir, es prácticamente indiscutible que Karol G se ha convertido en los últimos años, más o menos desde la pandemia, en la auténtica reina del verano. Canción que saca por estas fechas se convierte en todo un éxito. Ahora vamos a escuchar Provenza. Este tema que es del año 2023, pertenece a Mañana será bonito, que es el cuarto disco de Karol G. El título es un homenaje al barrio en el que creció la bichota. Durante la gira de este disco, que fue el año pasado, se vivió un momento muy emotivo aquí en Madrid, cuando Karol G subió al escenario a Maya Montero para cantar Rosas, que es uno de los éxitos de La Oreja de Van Gogh. Montero llevaba años sin actuar por sus problemas de salud mental. Karol G batió todos los récords en España al ser la primera cantante femenina en agotar 240.000 entradas durante esas cuatro noches consecutivas en el Bernabéu. Ahora escuchamos Provenza.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tenemos que marchar, hay que ir terminando a las 6 de la mañana, dicen los compañeros de Reina Cope, que ellos también quieren entrar en antena, que no seamos abusonas, pero antes de despedirse tenemos que resolver el juego del día de hoy, que es adivina el tutorial. Ana, en tus manos queda todo esto, yo no sé si hay algún ponedor, si ha ganado o no. Yo a ti te veo un poco mosca.
Yo
eso significa que han triunfado.
Yo claro, yo sé lo que ha pasado, obviamente. ¿Te imaginas que no lo supiera? Yo sería preocupante. Ha llegado un poquito de todo, cosa que a mí es lo que me alegra. Yo quiero siempre que acierte a alguien, pero que haya variedad en las respuestas. ¿No? Que no todo sea gente acertando.
Hombre, es que era complicado, era difícil acertar.
Muy complicado, pero como siempre tenemos unos ponedores muy listos que suelen acercarse a la respuesta. Así que si te parece, vamos a escuchar las respuestas que nos han llegado.
Venga.
Hola, ponedores, soy Jacinto de Móstoles. Pues yo creo que en el tutorial de hoy, en la pista 1, van a trasplantar una planta de una maceta.
Soy Rafael de Zaragoza. Yo creo que es como empezar a poner las baldosas del suelo.
Soy Paco el camionero. Creo que nos está tratando de enseñar a cómo montar una tarima flotante en el suelo.
Hola, soy Sergio, soy vigilante y estoy en San Martín de la Vega. El tutorial es de un alicatado de baño o de cocina, poner los azulejos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Eri, os llamo desde Madrid. Yo creo que es cómo instalar suelo vinílico.
Desde Villanueva de Azuague, mi nombre es Alex, poner parqué flotante.
con cualquiera de las tres, estaba claro. Soy ponedor.
Soy Ángel de Valencia. Y pienso que en la tercera pista, el tutorial nos está enseñando a chapar una pared con azulejos.
Creo que está enseñando ese tutorial a poner los mosaicos bien en un cuarto de baño o en la cocina.
Bueno, ya había dudas entre alicatar o poner la tarima.
Los azulejos de la tercera pista.
Claro, sí.
Son trampitas.
Claro, es una trampa que había puesto ahí nuestra compañera, pero me ha encantado porque hay uno que dice, estaba claro en todas las pistas.
En todas.
Que debe ser él un montador de suelos, claro.
Sí, lo que me gustaría saber a mí bien es en cuál lo has mandado. Porque, claro, no me vale que me digas que estaba claro con las tres pistas y no me lo hayas mandado en la primera. Ah, aquí hay mucho tramposillo también.
Hay mucho tramposillo. Que nos quiere hacer el lío,
sí,
pero
sí,
no
sí.
Lo vamos a consentir.
No lo vamos a consentir. No.
Ahora vamos a ver quién ha ganado.
Efectivamente, vamos a escucharlo.
Hoy veremos cómo se coloca tarima flotante.
Tarima flotante.
Ya hay ponedores que lo han dicho correcto.
Sí, sí, sí. Lo han dicho concreto, que es lo que buscábamos nosotros.
Tarima flotante. Perfecto. Pues a ese ponedor, a uno de ellos, le mandaremos un regalo. Así que ahora, chicas, hay que ponerse en contacto, ¿vale? Con el ponedor para decírselo. Y nosotros llegamos así al final, a las 6 de la mañana, son todavía las 5:52. Escuchamos un poquito de música y en nada llegan ya los compañeros de Herrera en Copa. Nosotros mañana volvemos a la 1:30 de la madrugada, estaremos por aquí de nuevo dando guerra para acompañarte en la madrugada de este miércoles. Gracias de verdad por haber estado ahí y que tengas un feliz martes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120x115 cm por 178€ sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
cada día junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro, Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Os hay que comentar. 2 autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El primer encuentro masivo del Papa León XIV con los jóvenes del mundo se ha convertido en una expresión privilegiada del rostro joven de una iglesia siempre joven. En el marco del Jubileo de la Esperanza, cerca de 1 millón de jóvenes procedentes de los 5 continentes se han encontrado con el Papa León XIV para un diálogo fecundo en la vigilia del sábado y para asistir a la celebración de la Eucaristía en un domingo romano de intensa piedad. El Papa León XIV es muy consciente de que el lenguaje de los jóvenes es el lenguaje del corazón y les ha hablado en el idioma que mejor entienden. Lo ha hecho en la tradición de Agustín de Hipona, proponiendo la respuesta a las preguntas más básicas de la existencia: ¿en qué consiste la felicidad? ¿Cuál es el sentido y el sabor auténtico de la vida? León XIV, con su palabra sobre lo esencial de la existencia, ha hecho una invitación a los jóvenes a superar las dinámicas del tener, del comprar, de acumular y de consumir, para centrarse en las del ser. Con referencias a sus predecesores, el Papa ha formulado una invitación contracultural para que aspiren a lo grande, a la santidad.